Siempre para mí es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad predicar aquí. Y lo más difícil para mí es decidir de qué voy a predicar, porque la palabra de Dios está llena de mucha verdad. Y si yo soy fiel en estudiar la palabra y escuchar lo que Dios está diciendo, siempre tengo algo que quiero compartir. Entonces es un privilegio tener dos oportunidades miércoles y hoy. Y lo que también me gusta esta vez es que puedo dar las dos perspectivas de una verdad. Siempre cada verdad tiene dos partes. Por ejemplo, yo puedo predicar del cielo o puedo predicar del infierno. Y muchas veces tenemos una verdad que preferimos. Vamos a predicar del cielo y pensar en lo que vamos a disfrutar. Pero también el infierno está en la Biblia. Y a veces tenemos que enseñar de lo que está en la Biblia. O puedo predicar de la gracia de Dios, y eso es muy importante. Pero también tenemos que entender qué es el pecado. No vamos a apreciar la gracia de Dios si no sabemos de qué Dios nos salva. No vamos a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios si no entendemos cómo el pecado puede destruir todo. Y no necesariamente es que uno es malo y uno es bueno. Por ejemplo, puedo predicar a los jóvenes, de la juventud, lo que Dios quiere hacer en un joven. O puedo preguntar, perdón, estoy diciendo eso mal. Puedo predicar de la vejez para los ancianos de la iglesia. Y todo eso es parte de lo que encontramos en la Biblia. La Biblia habla de todo lo que necesitamos para la vida espiritual en toda nuestra vida. El miércoles tuve la oportunidad de predicar de la misericordia de Dios. Y si no tuvieron la oportunidad de escuchar, les animo a escuchar la grabación que está ya en el sitio de internet. Porque quiero predicar ahora de lo que podemos decir es la otra perspectiva del juicio o del juzgar. No es necesariamente que son contrarios, pero los dos son partes del carácter de Dios. Y también los dos son cosas que necesitamos tener una perspectiva correcta en nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar en Mateo 7, lo que leímos en la lectura bíblica. Y lo vamos a comparar con otro pasaje en Juan 7. Primero Mateo 7 y versículo 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2 dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, lo que vemos primero aquí es no juzguéis. Pero sin perder Mateo 7, quiero ver también Juan 7, también las palabras del Señor Jesucristo, en Juan 7, 24. En Juan 7, 24, el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos y dice: No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Podemos decir, aquí vemos una contradicción, ¿no? Dice aquí no juzguéis y aquí dice juzgar con justo juicio. Y siempre cuando vemos algo que es aparentemente una contradicción en la Biblia, tenemos que ver el contexto. Y lo que vamos a encontrar es en los dos capítulos, Cristo está hablando de cómo debemos juzgar. Aquí en Juan dice: No juzguéis según las apariencias, pero juzgar con justo juicio. Y en Mateo 7 dice: Con el juicio que juzgáis serás juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Entonces, cuando juzgamos algo, estamos tomando una medida. Y no lo debemos hacer de nuestra manera de pensar o según las apariencias, pero con la medida correcta, lo cual sabemos es la Biblia. Hoy en día, hay muchos que no entienden la palabra juzgar. Es parte de los pensamientos y la filosofía moderna que estamos perdiendo algunas palabras de lo que significan. Muchos piensan que el juzgar significa básicamente condenar o decir algo malo de alguien. Pero esencialmente significa discernir o decidir entre dos cosas. Nuestro pastor ha mencionado como en 1 Corintios 2, 14 y 15, vimos los versículos que hablan de cómo el hombre espiritual discierne todas las cosas. Y después dice en versículo 15 que no es juzgado por nadie. Y es la misma palabra en el griego. Entonces, juzgar es básicamente discernir entre dos cosas. Y puede ser algo bueno. Yo puedo, por ejemplo, cuando llegamos al cielo, el Señor nos va a juzgar y puede decir, bien hecho, siervo fiel, has hecho todo lo que yo quería. Y Él puede juzgar que sí hemos hecho lo correcto. Yo puedo tener un alumno en la academia, puedo juzgar su trabajo de la escuela y decir, hiciste todo perfectamente. Entonces, no siempre un juicio significa que voy a condenar a alguien o criticar a alguien. Es sencillamente tengo que decidir entre dos cosas. Pero hay esta confusión. También en el inglés, la palabra judge es igual como juzgar. Y lo vemos lo mismo, que muchas veces las personas dicen que es malo juzgar, siempre es malo. Y lo piensen como estamos condenando, criticando o hablando mal de alguien. Pero la verdad es que siempre estamos juzgando lo que vemos. Siempre estamos evaluando lo que vemos. Y tenemos que hacerlo correctamente. Si decimos no voy a juzgar, estamos engañando a nosotros mismos. Porque estamos juzgando y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no lo vamos a hacer correctamente. Por ejemplo, en la clase de oratoria, escuchamos una enseñanza de un hombre que estaba hablando de cómo debemos hablar con los demás. Y tenía puntos muy importantes, incluyendo 7 cosas que debemos evitar. Uno fue, no debemos hacer el chisme, porque si estoy hablando con alguien de lo que hizo alguien más, ellos saben que cuando separamos voy a estar hablando de ellos también. Y no van a confiar en mí, y no van a compartir su corazón conmigo si saben que yo soy chismoso. Por supuesto, no debemos hablar mal de otras personas, no debemos mentir, debemos decir exactamente la verdad. Pero una cosa que dijo es no debemos juzgar, y estaba usando la perspectiva moderna de la palabra. Y después dijo, debemos hablar con amor siempre, y es la verdad. Y él dijo, no creo que es posible amar a alguien y juzgar a la persona a la vez. Bueno, si tomamos la definición moderna, no podemos hablar mal de alguien si estamos amando a una persona. Pero sí, si tomamos lo que significa la palabra juzgar, es posible. Les doy un ejemplo. Si alguien viene a un padre y dice, mira, tu hijo está metiendo un tenedor en el enchufado, en el contacto. El padre puede decir, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a mi niño? Tal vez él cree que está haciendo lo bueno. Y yo amo a mi niño tanto que no voy a decir algo en contra de él. Obviamente, ese no es amor. La Biblia nos muestra que un padre tiene que corregir su hijo para el bien de su hijo. Y si un hermano, su casa está quemando, no voy a decir, bueno, ¿quién soy yo para decir si es malo si su casa está quemando? Tal vez es lo que el hermano quiere. Sabemos que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Y tengo que ver si hay algo malo en la vida de mi hermano, lo tengo que reconocer. Y también en mi vida, tengo que reconocer si hay algo malo. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora con lo que he visto? Siempre lo estamos haciendo, estamos evaluando. Y yo puedo ver, hay algo malo en el hermano. Si yo voy y hablo con otro hermano, ahora estoy entrando en chisme. Y esa no es la solución. Entonces, quiero ver qué es lo que la Biblia dice del juzgar, del juicio, y cómo nosotros tenemos que entender ese concepto para no lastimar a los demás, pero ser una ayuda, y también para nuestro propio bien. Entonces, quiero comenzar primero con 3 perspectivas. Primero, que Dios nos juzga siempre. Que, número 2, que nosotros debemos estar juzgando a nosotros mismos. Y número 3, que los hermanos van a estar juzgando a los hermanos y tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, primero con Dios, porque siempre debemos comenzar con el Señor. Vamos a Eclesiastés 12. Por supuesto, el Señor nos va a dar el mejor ejemplo. en Efesios 3:12 vemos lo que podemos esperar de nuestro Señor. Y hay muchos, muchos versículos hablando de cómo Dios nos juzga, aún terminando en Apocalipsis, juicio final. Pero quiero ver solo dos aquí. En Eclesiastés 12:14, la Biblia dice al final del libro de Eclesiastés, pensando en muchos aspectos de la vida. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios está juzgando toda obra. Todo lo que hacemos, Dios lo va a juzgar. ¿Hasta qué punto? Si vamos a Mateo ahora, en Mateo 12, el Señor Jesucristo nos va a decir hasta cuánto el Señor nos va a juzgar. En Mateo 12:36, leemos, el Señor Jesucristo dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí vemos que cada palabra que decimos, y aún creo cada pensamiento, cada cosa que hacemos, que hagamos, cada cosa que decimos, el Señor nos va a juzgar. Y tenemos que dar cuenta. Y es interesante en versículo 37 lo que dice. Porque por tus palabras serás justificado. No es siempre que Dios nos está en contra de nosotros y quiere condenar a nosotros. Si decimos las palabras correctas, entonces seremos justificados por nuestras palabras. O por tus palabras serás condenado. Muchas veces enojamos con la persona que nos muestra una necesidad. Pero si alguien viene a ti y dice, ah, tu ropa está manchada. No debemos enojar con la persona que lo menciona, porque no es culpa de ellos. Ellos están intentando ayudar. Y si Dios viene con nosotros y dice, hay algo que no está correcto en su vida, entonces nosotros debemos responder, gracias Señor, ahora podemos tratar con el asunto. Y es igual con los hermanos. Si un hermano menciona a nosotros que hay una necesidad, es para nuestro bien. También en 2 de Corintios, uno más acerca de cómo Dios nos juzga. Y eso es para los cristianos. Tenemos la tendencia de pensar, bueno, como cristianos somos libres del juicio de Dios. Y sí, en el sentido de la condenación de Dios. No vamos a estar allí en el gran trono blanco en el juicio de los pecadores. Si somos cristianos, si hemos aceptado la salvación del Señor Jesucristo. Pero todavía hay un juicio, hay un tiempo de juzgar para los cristianos. Y dice la Biblia que es necesario. En 2 de Corintios 5 y versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Entonces debemos estar conscientes de que Dios nos está juzgando. Y sabemos que es un juez perfecto, es un juez justo. Y no debemos tener temor de Él, porque nunca puede equivocar, siempre va a decir la verdad de nosotros. Y también su misericordia es infinita, como aprendimos el miércoles. Su misericordia es infinita. Y si nosotros, cuando Dios habla de nuestra necesidad, si arrepentimos, siempre Dios nos va a perdonar, Dios nos va a ayudar. No, cuando Dios nos perdona, no es solamente que Él dice, ok, vamos a olvidar de todo, pero literalmente Dios nos limpia de nuestro pecado, quita no solo la culpa, pero el pecado de nuestras vidas, y después nos da ayuda para no regresar al pecado. Y eso es lo que encontramos en el Señor. Entonces no debemos tener temor de venir a Dios cuando estamos en un tiempo de necesidad. Pero tenemos que tener cuidado, porque si rechazamos el juicio de Dios, si decimos, no me juzgas a Dios, entonces estamos rechazando a Dios. Y no hay salvación si no aceptamos a Dios. Alguien que quiere continuar en el pecado y no quiere arrepentirse, no es un cristiano. La Biblia lo deja claro en Juan, 1 Juan 3. Alguien que quiere continuar en el pecado no es un cristiano. un cristiano es alguien que quiere seguir a Cristo. Y si nosotros entonces, cuando Dios habla en nuestra vida, si aceptamos lo que está diciendo, podemos entonces tener comunión con Él. Siempre el pecado nos separa de Dios. Es la única cosa que puede separarnos de Dios. Pero siempre Dios tiene la solución del pecado en su gracia. Entonces Dios nos juzga, pero lo vemos que es algo para nuestro bien. Es algo completo, constante y perfecto que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero lo mejor es que aún antes de que venimos al punto en lo cual Dios tiene que hablar en nuestras vidas, es que nosotros juzgamos a nosotros mismos. Vamos ahora primero de Corintios 10. Primero de Corintios 10. Hay una advertencia aquí. El contexto en Primero de Corintios 10 está hablando de por qué Dios escribió el Antiguo Testamento. Y dice que todas estas cosas se escribieron para una enseñanza para nosotros, como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros. Y eso es porque tenemos el Antiguo Testamento. Y en versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, lo que sigue es que ninguna tentación va a venir que Dios no nos va a dar el poder para hacer lo bueno en medio de la tentación. Pero tenemos que estar conscientes de que aunque estemos firmes ahora, aunque estamos bien con Dios, siempre es posible que podemos hacer algo malo. Solo Dios es perfecto en el sentido que nunca puede hacer algo malo. Entonces, siempre tenemos que escoger el camino correcto. Y también en el siguiente capítulo, en 1 Corintios 11, Pablo empieza hablando de un asunto de los corintios y una necesidad. En versículo 27 de 1 Corintios 11, empieza hablando de la cena del Señor. Y cuando estaban tomando la cena del Señor, pero no en una manera honorable delante del Señor. Y ellos estaban tomando la cena como para satisfacer sus necesidades físicas en lugar de un deseo de recordar el sacrificio del Señor. Y Pablo entonces en versículo 30 menciona las consecuencias. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hablando de alguien que se duerma, es en el Nuevo Testamento de un cristiano, es una manera para hablar de que murieron. Porque si un cristiano muere, es solo por un tiempo y después vamos a despertar con Cristo. Pero está diciendo que hasta algunos murieron o recibieron enfermedades como juicio de Dios porque no estaban tomando en serio la cena del Señor. Y en el siguiente versículo, Pablo dice, y eso no es necesario. Si ustedes estaban primero examinando sus vidas y hicieron lo bueno, entonces no fuese necesario para Dios hacer ese juicio. Versículo 31 de 1 Corintios 11. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si nosotros juzgamos a nosotros mismos y evaluamos a nuestra vida y vemos, bueno, esta parte de mi vida no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si yo lo arreglo, entonces no, Dios no tiene que venir con un castigo para mostrarme mi necesidad. Dios nos ama y quiere mostrar y compartir con nosotros su gracia y misericordia. Entonces, si estamos mal en algo, nos va a castigar. Pero no es necesario que llegamos al castigo si antes nosotros examinásemos nuestras vidas y cambiamos para hacer lo bueno. Entonces, eso es lo ideal para nosotros, que aprendemos cómo juzgar a nuestras vidas. Y tenemos la medida, recuerden, Cristo habló de la medida que medimos, tenemos la medida en la palabra de Dios. Si mi vida está de acuerdo con la Biblia, entonces nunca voy a recibir el castigo de Dios. Pero el problema muchas veces es que en lugar de examinar a mi vida y buscar qué puedo hacer mejor, es mi prioridad es proteger a mí mismo o mi reputación. Y si alguien viene a mí y menciona algo que puede mejorar, digo, no me juzgas. Y si tengo esa actitud, no me juzgas y no voy a juzgar a mí mismo, entonces no puedo tratar con las necesidades en mi vida. Tenemos que entender que siempre el arreglar problemas es parte de la vida. En la vida natural tenemos que lavar la ropa, tenemos que lavar los trastes, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que ir al doctor si hay algo que no está correcto. Y en la vida natural lo entendemos. Si el doctor dice, hay una necesidad, no decimos, no me juzgas. Porque queremos tener la salud y sabemos que Él nos va a ayudar. No es solo que el doctor quiere mencionar los síntomas, es que Él quiere llegar a la solución. Entonces, si tenemos esa actitud, no me juzgas, ese no ayuda. Muchas veces no lo tenemos de una manera hostil, tenemos la actitud de sencillamente, bueno, no puedes juzgarme, no debemos juzgar a nadie porque todos somos pecadores. Pero eso es como decir al doctor, bueno, todos estamos enfermos, entonces somos iguales. Bueno, ese no llega a la solución. Y finalmente, Cristo vino al mundo para ayudarnos en nuestro pecado, para librarnos de nuestro pecado. Entonces, si decimos todos somos pecadores, estamos rechazando la obra del Señor Jesucristo. La Biblia es clara que Cristo vino para rescatarnos del pecado, no para que podamos continuar en el pecado. Y aun si pensamos en los hombres y mujeres de la Biblia, no tuvieron esta actitud. Por ejemplo, cuando Ana estaba orando en el templo por un hijo, y Elí vino y dijo, quítate del vino, porque pensaba que ella estaba borracha. Ella, aunque él estaba completamente incorrecto en lo que dijo, ella no dijo, no me juzgas. Y ella sencillamente compartió su carga. Y aún, por ejemplo, con David, cuando David pecó en contra del Señor, en contra de otros, y hasta llegar a matar a Urías, cuando Samuel vino a David y lo confrontó con su pecado, él no dijo, no me juzgas. Él reconoció su pecado y recibió el perdón de Dios. Y vemos en el hermoso Salmo 51, todo lo que él recibió de Dios, porque estaba dispuesto a recibir este juicio, esta evaluación por Samuel. El corazón de Dios vemos en Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíeme en el camino eterno. Y ese debe ser nuestro corazón. Quiero ver rápidamente en 1 de Samuel un ejemplo de ese corazón de David, lo que vemos en su vida, su actitud. En lugar de siempre intentar de cuidarse a sí mismo para que nadie pensaba mal de él, él estaba buscando hacerlo mejor. Y si pudiera mejorar algo en su vida, es lo que deseaba. En 1 de Samuel 24, David estaba huyendo de Saúl. Y Saúl obviamente estaba haciendo mal en intentar de matar el ungido de Dios. Y David tenía todo el derecho de pensar mal de Saúl. Y en este momento, cuando Saúl llega a la cueva donde estaba David, sus hombres dijeron a David, bueno, mátalo y puedes quitar todo el problema. Pero lo que pasa, vemos en versículo 4, en 1 de Samuel 24, cuando Saúl estaba ahí en la cueva de David, escondido ahí. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y ese versículo me impresionó mucho porque él no hizo lo que dijeron sus hombres, no mató a Saúl, solo cortó un pedazo de su manto para mostrar después lo que había pasado. Pero aún en esto, él estaba juzgando su propia vida, su propio corazón, y pensó, bueno, ¿Es correcto que yo cortaba algo de mi rey, cortaba parte de su manto? Él se sintió mal, porque siempre estaba buscando no lo que no que fue el mínimo, pero lo mejor para Dios. Y porque él tenía tal corazón, entonces vemos lo que pasa después en versículo 15. Él puede decir esto en 1 Samuel 24, 15. Cuando está hablando con Saúl, después David dice: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él ve y sustenta mi causa y me defiende de tu mano. David, aunque estaba en una posición muy difícil, el rey del país estaba buscando a él con todo su ejército, él no tenía temor, porque él sabía que Dios estaba con él y él estaba bien con Dios. Porque él juzgaba su propio corazón y él siempre estaba evaluando su vida con la Biblia, con la palabra de Dios. Él sabía que Dios estaba con él y no tenía temor. Es interesante en versículo 4, cuando sus hombres dijeron: bueno, puedes matar a Saúl. Dijeron: harás con él como te pareciere. Y eso es donde extraviamos. Cuando empezamos a juzgar de lo que nosotros parece bien. Lo que parece bien a mí, si yo empiezo a usar lo que parece bien a mí como la medida, entonces ahora no estoy juzgando juicio justo, como dijo el Señor Jesucristo. No estoy usando la medida de la Biblia, estoy usando a mí mismo. Y este, en efecto, es que estoy poniendo a mí como Dios para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Pero David no se sometió a lo que dijeron sus hombres. Él dijo: voy a someter lo que dice Dios. Y Dios dice que es el ungido, el rey Saúl. Y no lo puedo matar aunque está haciendo algo malo, aunque a mí parece bien. Entonces vemos que con ese corazón, aun cuando se desvió, cuando pecó David con el asunto de Betsabé, estaba en la posición para recibir el juicio a través del profeta de Dios. Y Dios restauró su vida. El contrario encontramos en muchos hombres en la Biblia, pero se menciona en Proverbios 29, lo voy a leer, la perspectiva que tienen muchos, Proverbios 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si nosotros, cuando viene el juicio, alguien nos reprenda, si endurecemos nuestro corazón, vamos a estar más y más endurecidos. Y lo vemos en muchos hombres, Saúl mismo, Nabal, muchos hombres en la Biblia que endurecieron sus corazones, Faraón, y finalmente perdieron todo. Y eso es lo que dice, si resistimos el juicio correcto bíblico, endurecemos nuestro corazón, finalmente nos va a destruir a nosotros mismos. Y eso es lo que la Biblia nos... es una advertencia en la Biblia. Pero después de Dios, Dios siempre nos juzga y nosotros debemos juzgar a nosotros mismos. Vemos también que los hermanos nos van a juzgar. Y nosotros también vamos a juzgar a los hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? Bueno, primero, sabemos que las autoridades tienen que juzgar, tienen que evaluar lo que están viendo. Como dijimos, los padres tienen que ver si mi niño está haciendo lo bueno o no. Y si está haciendo algo malo, tengo que tratar con el asunto. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, tenemos que tratar con una necesidad en la iglesia. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 5:2, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio vosotros el que cometió tal acción? Hablando de la necesidad de tratar con un pecado en la iglesia. Eso es la responsabilidad de la iglesia y en particular a las autoridades de la iglesia. Y esto entendemos, pero también la Biblia habla de la necesidad de como hermanos ayudar unos a los otros. Si vamos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 5, dice, en medio de muchas cosas bonitas que debemos hacer, por ejemplo, orar sin cesar, estar siempre gozosos, tenemos que reconocer lo que es bueno. Por ejemplo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros, pero también tenemos que reconocer lo que no es correcto. Dice en versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 5, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hay diferentes clases de necesidad. A veces es un hermano débil y tenemos que dar ánimo, tenemos que dar un poco de instrucción. A veces es un hermano ocioso y dice que amonestéis. Es una palabra fuerte para decir que no estás haciendo lo bueno. Y eso es parte de nuestro deber. Vamos a llegar un poco después de la manera en la cual debemos juzgar. Pero la Biblia está mostrando es una necesidad, que nosotros tenemos que hablar con los hermanos y tenemos que recibir lo que tienen que decir los hermanos. Lo vemos la necesidad de recibir corrección de Dios, como dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor nos va a juzgar. Pero sabemos que Dios lo hace muchas veces a través de seres humanos. Sus profetas en el Antiguo Testamento, como Samuel, cuando vino a David. Nuestro pastor va a hablar con nosotros si ve una necesidad. Y aunque no está hablando en el mismo contexto, hay una frase que quiero leer en 1 de Juan 4. Si no estamos dispuestos a escuchar a un hombre, diciendo, bueno, ese un hombre no es Dios, no estamos conscientes de la manera en la cual Dios obra en la tierra. En 1 de Juan 4, 12 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tomando este principio, si yo digo, estoy dispuesto a recibir el juicio de Dios, pero no de un hombre, entonces pregunto, si no está dispuesto a recibir, por ejemplo, corrección de su pastor, en quien supuestamente confía, su pastor que está ahí con él, ¿cómo va a recibir juicio o una palabra necesaria de Dios quien no ha visto? Y es evidente en la Biblia que Dios ha decidido obrar en nosotros, en medio de nosotros, a través de hombres y mujeres de Dios. Y debemos estar dispuestos a escuchar. Y también debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte. Mi siguiente punto que quiero ver en la Biblia ahora es que es nuestra obligación a juzgar bíblicamente. Siempre estamos evaluando lo que está a nuestro alrededor, pero tenemos que llegar a juzgar bíblicamente. El pasaje que leímos en la lectura bíblica y también al inicio habla del juicio. Y comience con esta frase, no juzguéis. Y después, Cristo empieza a hablar de cómo debemos juzgar. Entonces, está diciendo, no juzguéis en sí mismo, de tu manera, o solo para hacerlo, pero tiene que hacerlo correctamente. En Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, tenemos que entender que eso no significa que nunca vamos a juzgar. Por ejemplo, la Biblia habla en Santiago 3 de cómo no muchos deben ser maestros porque van a recibir mayor condenación. Pero entendemos que necesitamos maestros. Solamente es una responsabilidad muy grande ser un maestro porque Dios va a juzgar con más exactitud o más severamente, podemos decir. También la Biblia habla de cómo los que se casan tienen aflicción en la carne, pero no decimos que nadie se debe casar. Solamente tenemos que tomar la responsabilidad con seriedad. Entonces aquí, cuando habla de cómo por la medida que con el juicio que juzgáis serás juzgados, no significa que nunca vamos a juzgar, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo. Personalmente, en lo que Dios me ha enseñado, no tengo temor de juzgar a un hermano con la Biblia, porque he juzgado a mí mismo con la Biblia, mi misma vida, si lo podemos decir así, con la Biblia. Y si yo sé que estoy siguiendo la Biblia, tengo el derecho de decir, hermano, pues debes también seguir la Biblia. Ahora, si no estoy siguiendo la Biblia, no tengo el derecho. Esto lo vamos a ver en un momento. Pero lo que quiero ver aquí ahora en Mateo 7, en versículo 3, Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Ahora, mira estas palabras. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que muchas veces no vemos es que al final tienes que ir y sacar la paja del ojo de tu hermano. No es que, oh, tengo una viga en mi ojo y no puedo ver bien, entonces voy a continuar con la viga en mi ojo toda mi vida y él va a continuar con la paja. No, ese no es el deseo de Cristo. Primero, arregla tu vida, estar bien con Dios y entonces puedes ayudar a un hermano. Y es lo que dice, tienes que ir y ayudar a tu hermano con lo que tiene el ojo. Pero primero tienes que estar bien con Dios. Y eso, debemos ser humildes en eso. No puedo ir y estar diciendo a todos los hermanos lo que deben hacer si primero no examino a mi propia vida. Pero finalmente dice, verás bien para sacar la paja. Ahora quiero ver algunos pasajes que nos muestren por qué es una obligación para juzgar correctamente, bíblicamente. Primero, porque es un mandato de Dios. Vamos a Levítico 19. Es un mandato de Dios de cómo debemos responder a una situación. Cuando veo una necesidad en mi hermano, ¿qué debo hacer? En Levítico 19, versículo 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. La solución para el chisme es muy sencillo. En lugar de hablar con los demás, habla con el hermano. Ese hace dos cosas. Primero, podemos ayudar a nuestro hermano con la necesidad. Y si el hermano está haciendo algo malo, y lo menciono y él dice, ah, sí, es cierto, entonces hemos solucionado todo y nadie va a estar hablando mal de nuestro hermano. Pero dos, es importante para mí mismo, porque antes de ir a mi hermano para hablar, tengo que ir con la Biblia. Entonces, si veo, hermano, no estás estacionando bien su carro. Voy a ver dónde está el versículo que... Bueno, si él está haciendo algo que no está pensando de los demás hermanos, puedo ir con el pasaje que dice, debemos poner a otros antes de nosotros mismos. No está siguiendo el principio de pensar en los demás. Pero si es sencillamente no me gusta cómo lo está haciendo, nunca voy a encontrar un versículo. Y me voy a dar cuenta que, bueno, es mi perspectiva, es lo que parece bien o parece mal a mí. Y yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero si no hablo con mi hermano, si no voy con la Biblia, entonces yo puedo pensar mal de mi hermano y yo puedo hablar mal de mi hermano en lugar de tratar con la necesidad de mi hermano. ¿Y cómo lo debemos tratar? Bueno, en el Nuevo Testamento nos dice claramente, Lucas 17, por ejemplo. Sabemos que en Mateo 18 habla de cómo debemos hablar con un hermano que ha pecado en contra de nosotros. También lo menciona en Lucas 17, 3. Cristo dice, Lucas 17, 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Ese es un mandato. Dice aquí, repréndele. Es lo que Cristo ha dicho. Y nosotros no, aunque tal vez no queremos hacerlo así, no es una opción decidir cómo queremos hacerlo. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Pero obviamente con el espíritu correcto. Y esto lo vemos en Gálatas 6. Gálatas 6.1 habla de la necesidad de tener el espíritu correcto en ayudar a un hermano en necesidad. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con un espíritu humilde, con mansedumbre, no pensando que el hermano es así siempre, Pero no, debemos pensar, yo también puedo ser igual. Y si yo estaba en esa situación, yo quería que alguien más viniera a mí para ayudarme en mi necesidad. Y tenemos que ir a un hermano con este corazón. En Efesios 5:11. En toda esa lista en Efesios 5 de cómo nuestra vida debe ser después de venir a Cristo, en lugar de ser como el mundo. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y también en 1 Timoteo 5:20. Otro mandato dice, a los que persisten en el pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, en cualquier situación, si es una debilidad, si es un hermano que es sorprendido en una falta, si es un hermano que peca en contra de mí, o si es un hermano que continúa en pecado abiertamente, la Biblia nos muestra cómo debemos tratar con el asunto. Pero nunca dice que debemos decir, bueno, no es mi lugar y todos somos pecadores, entonces no voy a juzgar. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que tenemos que tratar con la necesidad en la manera correcta. Entonces, si queremos ser cristianos obedientes, tenemos que juzgar, pero no de nuestra manera, pero como dice Dios. Y eso es importante para varias razones. Primero, para proteger a nuestros hermanos. Vamos a 1 de Corintios otra vez. Tenemos que proteger a nuestros hermanos, tenemos que proteger a nuestros mismos, nuestra familia, del pecado. Y si no tratamos con el pecado, entonces vamos a ser dañados por el pecado. En 1 de Corintios 5, al inicio del capítulo, Pablo trata con un pecador que está en fornicación en la iglesia. Y habla de cómo es necesario tratar con el pecador. Y dice en versículo 6, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y sabemos que en la Pascua no usaron levadura como un tipo de la necesidad de quitar el pecado. Entonces, es importante para proteger a la iglesia o una familia de quitar el pecado de en medio de nosotros. Y también lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 2, cuando Pablo habló con Pedro. Pedro estaba haciendo lo bueno y cambió y empezó a no juntar con los gentiles y solo con los judíos. Y dice que Pablo habló directamente a su cara de lo que estaba haciendo mal por los hermanos, porque él estaba menospreciando a sus hermanos gentiles. Y por el bien de los hermanos, Pablo tenía que tratar con esta necesidad en la iglesia. Voy a regresar una vez más a Mateo 7 para ver la segunda parte que vimos, que también leímos en la lectura bíblica. Al inicio del capítulo habla de juzgar y lo que no debemos hacer. Y en Mateo 7, versículos 15 al 20, habla de cómo debemos estar juzgando un profeta. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si viene un lobo y tiene cubierta de oveja, yo tengo que discernir, yo tengo que juzgar, ese no es una oveja, es un lobo. Si digo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Tal vez es una oveja en su corazón y viene y me mata, es mi culpa. Y yo tengo que saber cómo discernir quién es un profeta falsa. Entonces, dice en versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo voy a juzgar? Voy a ver los frutos de todos, lo que están haciendo, su carácter, sus obras. Y por eso voy a juzgar quién es un hijo de Dios, quién es un pecador, quién es un profeta falso. Y por eso entonces yo puedo proteger a mí mismo y mi familia y mi iglesia. Ahora, ¿cómo voy a responder? Después de hacer ese juicio, recuerden, juzgar no significa condenar. Entonces no necesariamente voy a empezar a hablar mal de tal persona. Voy a responder bíblicamente, pero primero tengo que llegar a una conclusión de qué es la verdad acerca de tal persona. Y siempre con mansedumbre, con el entendimiento, con humildad, con el entendimiento que no soy Dios, entonces no sé todo de su corazón, solo puedo ver lo que está haciendo, evaluar a lo que está haciendo. Entonces debo tener el corazón de Cristo en desear el bien de tal hermano aún. Voy a leer rápidamente algunos pasajes más que mencionen la necesidad de evaluar lo que estamos viendo para responder correctamente. En Romanos 16 dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pero tengo que discernir, tengo que juzgar quién es alguien que está causando división para entonces apartar de ellos. O en 2 de Tesalonicenses: pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Tengo que juzgar quién está andando desordenadamente para entonces responder. Y en 2 de Timoteo: de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces tengo que evaluar quién está negando la eficacia de la piedad para evitar tales personas. Eso es mi deber como cristiano. No es verdad que todos somos iguales. Hay los que están buscando a Dios y los que son enemigos de Dios. La Biblia dice que yo debo amar a mis amigos, pero no dice que debo amar a los enemigos de Dios. Tengo que separar de los enemigos de Dios para mi testimonio delante del Señor y para mi propio bien. Pero en todo, tenemos que entender que el juzgar bíblicamente también es para el bien de mi hermano. Si yo amo a mi hermano, yo voy a desear que él llegue a entender la verdad, que él llegue a saber su necesidad. Y si yo me callo sencillamente porque no quiero tratar con el asunto, yo tengo temor de mi hermano, o porque no me siento bien hablar con él, entonces no estoy cumpliendo con mi responsabilidad a mi hermano. Pero no tiene que tomar mi palabra, vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Santiago 5. Yo sé, muchas veces eso es lo más difícil. Perdón. No sé por qué estamos muy dispuestos a chismear y hablar con los demás de una necesidad de un hermano, pero no con el hermano que necesita escuchar de lo que dice la palabra acerca de su vida. En Santiago 5, 19. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una grande promesa para el que ayuda a un hermano que se ha extraviado y ayuda a un hermano para regresar. Pero ¿cómo va a regresar el hermano? Solo si yo hablo con él y le muestro su necesidad. En Judas también vemos algo similar. Es solo un capítulo, el libro antes de Apocalipsis, la epístola de San Judas y versículo 21. Primero habla de nuestra necesidad hacia Dios. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces a los demás, a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que arrebatar los hermanos que están entrando en algo que está contaminando sus vidas. Pero solo lo vamos a hacer si tenemos amor por Dios y si tenemos amor por nuestro hermano. Sabemos si es una obra, gran obra, ganar un alma por Dios, de ir y hablar con alguien. Y como dice en Romanos 10, ellos no pueden arrepentir de su pecado y aceptar al Señor Jesucristo si no escuchan de la palabra, porque la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que ir y predicar la verdad para que los pecadores puedan recibir la verdad. Pero también tenemos que decir la verdad a los cristianos, aun cuando es una verdad difícil de recibir, aun cuando los hermanos tal vez no quieren escuchar la verdad. Pero es nuestro deber. Y si amamos a nuestros hermanos, les vamos a dar la verdad que necesiten. He visto en mi vida que tengo muchos amigos, gracias a Dios. Tengo algunos amigos que hablamos una vez al año, otros amigos aquí en la iglesia que me ayudan con cualquier cosa, pero tengo muy pocos amigos que me amen suficientemente para decirme si hay algo malo en mi vida. Estaba meditando en esto y doy gracias a Dios por mi familia, por mis autoridades como mi pastor aquí, pastores que he tenido, maestros, que han hablado de mi necesidad. Pero aparte de mi familia y mis autoridades, solo puedo pensar en tres personas que me han hablado de una necesidad en mi vida que vieron. Y uno es nuestro pastor, el doctor Sobranes. Y la primera vez que él me habló fue antes de ser mi pastor, hace muchos años cuando estábamos estudiando allá en Fundamentos. Y fue una cosa tan sencilla que muchos no lo pensarían en aún mencionar algo. Estaba en mi escritorio ahí, en mi mesa de banco, en la escuela, y encontré una liga de cabello de una mujer, una de las alumnas, imagino. Y estaba como jugando con la liga, y lo estiré y ¡piu! Se fue por el otro lado del salón. Y la clase iba a comenzar, entonces pensé, bueno, lo voy a recoger después. Y olvidé completamente de eso. Pero el doctor Sobranes estaba atrás de mí y vio lo que pasó. Y la siguiente clase, cuando vine a mi mesa de banco, allí estaba la liga, pero estaba alrededor de un papelito. Y dentro del papelito, el pastor había escrito, hermano, te quiero compartir un versículo. Y fue el versículo que habla de cómo en cualquier cosa que hagamos, sea si comemos o bebimos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y me dio cuenta que si es una cosa muy sencilla, pero no hice lo que yo sabía fue lo mejor. Y si no estamos poniendo atención en las cosas sencillas, entonces vamos a ser negligentes en cosas más importantes y cosas más importantes. Y eso me ayudó mucho. Yo tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo. Si es sencillamente tirar la basura en el piso o algo así, es parte de mi carácter, es parte de quién soy. Mis acciones van a establecer hábitos en mi vida y mis hábitos van a establecer mi carácter. Entonces, eso me ayudó y me dio, y desde entonces he tenido mucho respeto por mi pastor en su deseo de ayudarme. Y eso es lo que vemos en la Biblia, y lo citamos, pero no siempre lo vivimos. En Salmo 141. He escuchado a los hermanos mencionar este versículo varias veces, pero espero que podamos entender qué significa. Salmo 141, que el justo me castigue será un favor, y que me reprende será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Es un bálsamo, es como una medicina que me ayuda cuando yo tengo una herida. Aún el castigo, aún alguien que me reprende. Y es algo que debemos compartir con nuestros hermanos. También en Proverbios, es similar en Proverbios 27. Proverbios 27:5. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Es como lo que vemos en Santiago 2. Si un hermano viene con necesidad física y decimos, Dios te bendiga, hermano, que Dios te ayuda, pero no ayudamos su cuerpo físicamente, no estamos amando a nuestro hermano. Y si yo digo, bueno, tengo mucho amor por mi hermano, pero cuando veo una necesidad en su vida espiritual, si no le ayudo, es mejor esta reprensión manifieste que un amor oculto en mi corazón. ¿Y qué es la necesidad más grande de nuestro hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano si no estoy dispuesto a ayudar en su necesidad más importante en su vida espiritual? Si no tenemos la honestidad de reconocer que un hermano tiene una necesidad, que un hermano ha caído, entonces no vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que evaluar, tenemos que juzgar bíblicamente. Y vamos ahora a Ezequiel. Y eso es donde vemos la seriedad de lo que estamos estudiando en esta mañana. Tenemos que juzgar todo para saber qué es lo correcto y qué es lo malo. Y entonces responder bíblicamente. Ezequiel 3, 21. Voy a comenzar en el 20 para tener el contexto. Ezequiel 3, 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él y morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestarás para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y similar en Ezequiel 13, habla de ese concepto también. Ezequiel 13, 22, dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano. Dios habla en contra de los falsos profetas que no ayudaron con la necesidad. Finalmente, Dios nos va a juzgar. La Biblia dice que el que sabe lo que es el bien y no lo hace, peca. No solamente si yo hago algo, si lastimo a un hermano. Si yo sé lo que debo hacer, es un pecado. Y si no estoy dispuesto a ayudar a un hermano, bueno, es un mandato que tenemos que amar a nuestros hermanos. Bueno, en todo, por supuesto, tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, para terminar, hermanos, quiero hablar de cómo es que la Biblia dice que debemos juzgar. Ya que vemos que la Biblia claramente dice que tenemos que juzgar bíblicamente porque es un mandato de Dios, es para proteger a nosotros mismos, nuestra familia, nuestra iglesia, y también por el bien del hermano que está haciendo lo que no es correcto. Es nuestra obligación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, tenemos que estar bien con Dios. Vamos a Romanos 2. Yo no puedo ayudar a alguien más si yo no tengo, si no estoy bien. Varias veces he dicho, cuando voy a evangelizar, he dicho a las personas, no podemos salvar a nosotros mismos porque estamos contaminados con el pecado. Es como si estoy completamente cubierto en lodo y vengo y digo, yo te voy a limpiar, solo voy a hacer las cosas peor. Entonces, si necesitamos que Dios viene, alguien externamente viene para limpiar lo que tengo mal. Igualmente, no puedo ir a alguien más para ayudar a alguien con su necesidad espiritual si yo tengo la misma necesidad. Entonces, dice aquí en Romanos 2, 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y habla más en este capítulo, por ejemplo, en versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que prediques que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y sabemos que es importante que nosotros tenemos vidas correctas delante de Dios. Y dice en versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, da un mal testimonio si yo voy predicando algo y no lo tengo en mi vida. Entonces, primeramente, yo tengo que estar bien con Dios. Y yo tengo que saber también que lo estoy haciendo con un propósito bíblico, con el propósito de amar a mi hermano. En Santiago 2 nos advierte que no debemos juzgar con malos pensamientos. Y habla de uno que está juzgando de lo que parece bien a él. Y personas vienen y de su manera de vestir dicen, ah, esa es una persona muy espiritual. O esa es una persona que, bueno, puede sentar ahí en el piso. Y no debemos juzgar en nuestra manera de pensar. Porque eso es ponerme a mí arriba de la ley de Dios. Vamos a ver en Santiago 4 este principio. Todo lo que juzga a nosotros es la palabra de Dios. Y nosotros entonces tenemos que usar la ley de Dios como nuestra medida, no lo que parece bien a nosotros mismos. En Santiago 4:11, ¿qué pasa cuando estoy juzgando a un hermano de mi perspectiva? Bueno, empiezo a hablar en contra de él. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si te juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, si yo digo, bueno, la Biblia dice eso y hermano no está haciendo lo que dice la Biblia. No estoy juzgando la ley, estoy usando la ley. Pero si yo digo, yo creo que todos debemos hacer esto y no es en la Biblia, ahora estoy agregando algo a la Biblia. Y estoy diciendo que la Biblia no es suficiente. Necesita también la sabiduría de Daniel Stabler para estar completa. Entonces, eso es juzgar la ley de Dios. Si empiezo a murmurar en contra de un hermano que está haciendo algo que no parece bien a mí. Es otra cosa que veo que no está siguiendo la palabra. Entonces, de todo lo que hemos visto, puedo tratar bíblicamente con la necesidad. Pero vamos a Juan 8. Y no hemos ido ahí porque quería tener todo el trasfondo antes. Pero esta historia de la mujer adúltera es uno que muchas veces las personas usan para decir, bueno, nunca debemos decir algo en contra de nadie. Pero tenemos que ver qué dice la Biblia y tomarlo en el contexto de la Biblia. En Juan 8, en esa historia, vemos en versículo 3 que los escribas y fariseos trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda, Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas eso decía intentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ser el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y vemos en esta historia que solo Jesús tenía el derecho de juzgar a esta mujer. Y finalmente en su juicio mostró su misericordia. Ella reconoció su pecado y él perdonó a la mujer en su misericordia. Pero las personas salieron porque ellos sabían que ellos estaban culpables y no tuvieron el derecho de juzgar a la mujer. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa que Pablo estaba mal cuando juzgó a Pedro y cuando juzgó a todas las personas que mencionan? Pablo había cometido el mismo error que Pedro en no juntar con los gentiles. Pero Pablo había arrepentido de este pecado y Cristo lo limpió de su pecado. ¿Quién puede juzgar a alguien más? ¿A alguien que está libre de pecado? Bueno, ¿por qué Cristo vino al mundo? Para librarnos de nuestros pecados. Eso no significa que si hay pecado en mi vida no puedo juzgar a alguien más, porque entonces se descalifica a todos. Pero yo tengo que estar libre del pecado antes de juzgar a alguien más. Y puedo ser libre del pecado en el Señor Jesucristo. si Cristo me limpia de todos mis pecados, entonces no soy pecador, soy justo. Me ha dado su justicia, no la justicia mía. Entonces, yo puedo juzgar una situación o una persona, no de mi sabiduría, no de mi justicia, que es como trapos de inmundicia, pero de la posición de la justicia de Cristo y la palabra de Dios. Entonces, no vengo diciendo, yo no lo hago así. Yo tengo que venir con la palabra de Dios. No sabemos lo que Cristo escribió en la tierra, pero fue la palabra de Dios, porque todo lo que viene de Cristo es la palabra. Probablemente escribió la ley que mencionaba los pecados de todos los que estaban alrededor. Entonces, eso es muy importante. No podemos estar echando piedras si nosotros todavía tenemos algo que no está bien con Dios. Pero podemos tomar la piedra de la palabra y echarlo sobre alguien si nosotros entonces hemos sometido a este juicio antes, si nosotros hemos recibido. Tengo el derecho de juzgar solo cuando mis pecados son perdonados. Cristo vino para cambiarme de un pecador a un justo, dice en Romanos 5:19. Entonces, si lo ha hecho en mi vida, entonces yo puedo hacerlo en acuerdo con la Biblia. Y quiero ir ahora a Romanos 14, que es un pasaje muy importante hablando de cómo debemos juzgar o evaluar a nuestros hermanos. Y lo que la carga de este capítulo es que no debemos juzgar en cuanto a nuestras opiniones. No puedo decir que alguien más tiene que seguir mi opinión. En el ejemplo que se da en este capítulo es que hay algunos hermanos que no estaban comiendo carne porque pensaban que era algo malo. Y Pablo dice claramente, son hermanos débiles, está bien, pueden comer la carne, es algo físico, no va a contaminar su espíritu. Pero eso no significa que podemos ir y hablar en contra de esos hermanos o lastimar a los hermanos porque son hermanos débiles. Y comienza en versículo 1 diciendo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No puede juzgar el que está comiendo carne, porque la Biblia nunca dice que no debe comer la carne. Y lo podemos hacer si un hermano que está mintiendo puede decir, bueno, la Biblia dice que no mentirás. Pero Dios ha recibido a alguien que está haciendo algo que es sencillamente tu opinión. Y dice en versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si hay un trabajador, o podemos tomar el ejemplo de un niño. Si yo veo que un niño está haciendo algo que yo no me gusta a mí, no tengo el derecho de ir a un hijo de un hermano y decir, niño, no debes hacer así, tienes que hacerlo así. No es mi hijo. Pero si, por ejemplo, un hermano dice, hijo, siéntate aquí hasta que regreso, y yo estoy presente, y el padre se va, si el hijo se levanta, yo puedo decir, tu padre dijo que tienes que estar sentado ahí. No puedo decir, es mi opinión que debes estar ahí, porque no importa a este niño. Pero puedo decir, tu padre dijo que tienes que estar ahí. Y no estoy juzgando al niño, estoy apoyando a su padre. Igual, si nuestro Padre Celestial dice que debemos actuar de una manera, yo no tengo autoridad sobre un hermano, no puedo decir que tienes que ser así porque yo lo creo, pero puedo decir, tu padre dice que debes actuar así y no lo estás haciendo. No estás honrando a tu padre. Y de esta manera estoy dentro de los límites de lo que es honorable y estoy apoyando a Dios en lugar de tomando el lugar de Dios y en añadir un juicio que no está en la Biblia. Para concluir, voy a leer algunos versículos, no tienen que ir ahí, pero pensando en cómo podemos ser una bendición a los demás, la Biblia dice en 1 Corintios 2, lo mencioné, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No tenemos que tener temor que alguien más nos juzga si estamos bien con Dios. Y también podemos ser una bendición. Proverbios 11 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Podemos ser una bendición así. Y estaba leyendo en Zacarías 8, y y me pegó esas palabras. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Podemos ser una bendición a nuestros hermanos en hablar la verdad, aunque a veces duele, pero tenemos que llegar a una tristeza según Dios para reconocer nuestra necesidad. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos de recibir las palabras de nuestros hermanos. Si tenemos un corazón de no me juzgas, tú eres pecador también, ese no es el corazón de Cristo. Debe ser nuestro deseo de buscar lo mejor para Dios. Y podemos decir, bueno, yo quiero hablar de la gracia de Dios y el amor de Dios, pero esa es parte de su gracia, esa es parte de su amor, en ayudarnos a llegar donde debemos estar. Y podemos participar en la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos y podemos permitir que los hermanos nos ayuden en la obra de Dios si recibimos sus palabras. Si no tomamos nuestra perspectiva del juicio o del juzgar del mundo, pero de lo que dice la Biblia. Oremos, hermanos. Hermano Alfonso González, por favor, dirígenos en oración.
Bendito Padre Celestial, esta mañana, Señor, tu palabra ha sido expresada de manera clara. ¿Cuántas veces, Señor, en la propia oración, Señor, podemos emitir tu juicio, buscando, Señor, el citar tu palabra, el poder decir lo que estamos haciendo, Señor, y no sabemos, Señor, por las razones en las cuales, sí, Señor, están ausentes o están presentes, Señor? Lo que sí sabemos, Señor, es que tu bonita palabra es clara, Señor, en el sentido de que primero, Señor, tenemos que ponernos a bien nosotros mismos delante de ti y poder ser un brazo fuerte, Señor, para aquellos que de alguna manera, Señor, han mostrado debilidad, han caído, Señor. Permítelo, Señor, el poder entender este bonito mensaje, Señor, el cual el único juez verdadero, Señor, y justo eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en humildad, Señor, en poder, si vamos a poder emitir un comentario, un hermano, Señor, sea primeramente delante de ti, puesto delante de ti, Señor, y que si no es delante de ti, Señor, no nos permitas decir nada para silenciar. Muchas veces, Señor, te pedimos que lo expuesto sea para edificación y sea para salir en gloria y honra, Señor, y esta mañana ha sido así, Señor, ha sido una enseñanza, Padre Celestial, que en muchas ocasiones ha quedado grabada, Señor, porque cuántas veces, Señor, en pasillos, en pláticas, platicamos, comentamos cosas que no son agradables delante de ti, que tal vez la intención no sea mala, pero pues no edifica, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ser de bendición a otros, Señor. Y a veces no con las palabras, Señor, sino con el testimonio, que tan difícil, que tan difícil es poder estar firmes delante de ti, Señor. Te pedimos que esta mañana, Señor, podamos ser edificados para toda nuestra vida, Señor, que este mensaje es muy importante, Señor, porque no nomás con los justos estamos, porque tu linda palabra lo dice, Señor. Si el justo cayera o pecara, Señor, y no le amonestamos o le amonestamos incorrectamente, Señor, tú demandarás eso de nosotros, Señor. Pero también hay muchos que no están en tus caminos, que podemos juzgar, Señor, y debiendo ser luz, el juicio puede alejarnos aún más de ti, Señor. ¿Cuántas veces nos quejamos de las amistades o de las familias que no conocen tu palabra? Y nosotros por emitir ese juicio y por juzgarlos, hacemos comentarios o cometemos acciones que lo único que hace es que en la mente de ellos digan, bueno, y el cristiano y la persona que me tiene que decir las cosas de manera correcta no lo hace, pues yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero eso y lo que hacen es alejarnos de ti, Señor. Sabemos que la misericordia viene de ti esta palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te pedimos que tú, Señor, obres en la vida de todos nosotros, nos hagas ser mansos y humildes, Señor, para poder ser una luz, Señor, una luz de ti, Señor. Te pedimos, pues, Señor, que nos unjas en este día, traemos con bien Natal, Señor, y llevarnos a casa con bien Padre mío, y todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.